97.6 FM.
Qüestions legals. Per l'advocat Fernando Ambrós. Dubtes, consultes i informació sobre assumptes legals. Els dimarts a 11:45 a l'Hora L. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Bé, doncs, i seguim avançant al magazín de L'Hora L. Encetem qüestions legals d'aquesta setmana amb nosaltres, Fernando Ambrós. Fernando, què tal? Molt bones.
Hola, molt bon dia.
Benvingut de nou, què tal? Com anem?
Bé, bé, bé.
Sí? Anar fent, no? Anar fent. Bé, Fernando Ambrós, vam coincidir aquest cap de setmana al sopar literari, eh? El sopar literari
sí,
d'Escó.
Sí, sí.
Bona organització també en aquell sopar, no?
Sí, a més ja porta... És la 26a edició, sí, sí. Aleshores ja va tenir una certa importància.
Un cert pes,
I un cert pes pel que és la cultura ebrenca i en especial com... Dins de la cultura ebrenca és un certament més o menys important o dels importants de les Terres de l'Ebre.
Molt bé, doncs avui no estem aquí per a parlar sobre aquest certamen literari, ja n'hem parlat aquesta setmana aquí a l'emissora, sinó que hem de parlar de qüestions legals. De qüestions legals perquè avui el Fernando Ambrós ens porta un parell de temes. Comencem pel primer, que aquest és força interessant, aquesta nova llei de tràfic i seguretat vial, i és que us ho explicarem ràpidament perquè m'entengueu. Si anem circulant un dia per la carretera i se'ns creua un porc senglar, per exemple, com m'ha passat moltes vegades, i tenim un accident, abans què passava?
Sí, anem a veure. En principi, abans la responsabilitat, com ja explicarem més a fons,
sí.
La responsabilitat venia imputable al conductor exclusivamente en el supuesto de que el conductor fuera autor o responsable de alguna imprudencia o de algún tipo de quebrantamiento de las normas de tráfico,
sí.
Para que nos entendamos. Mientras que en la actualidad el principio general es que responde siempre el conductor de los daños causados tanto al vehículo como a las personas, incluidas las que van en el propio vehículo.
És a dir, en aquest canvi de llei que tenim, la culpa és nostra, ara.
La culpa és del conductor. Lo cual es una soberana salvajada. Y es una soberana salvajada que, además, bueno, está en la línea de las últimas leyes de este país, ¿no? O sea, vamos a ver. Por primera vez se condena a un inocente. Se condena a un inocente y de nuevo nos volvemos a saltar toda la tradición y toda la doctrina que al respecto de los semovientes, que se llamaban, es decir, de los animales, venía estableciendo nuestro ordenamiento jurídico y nuestra jurisprudencia y doctrina, ¿no? Y aquí empalmaríamos con la responsabilidad que se derivaba del 1905 del Código Civil, en el que la lectura del artículo nos da dos temas o dos cuestiones importantes. En primer lugar, el artículo en cuestión, 1905, hablaba de que era responsabilidad del poseedor de un animal los daños que éste causara a terceros, tal, siempre que no fuera por una causa de fuerza mayor o se demostrara que había tenido
la diligencia. 25.
Primer término es importante que se distingue entre el poseedor y el propietario. Aquí ya la doctrina y la legislación ya distinguía porque de esta forma daba cabida a aquellos animales que siendo salvajes, es decir, no siendo propiedad de nadie, sí que en el caso de los aprovechamientos cinegéticos, de los cotos de caza, se obtenía un cierto rendimiento. Es decir, se poseía en cierta forma ese animal, o se entiende que se posee ese animal, siendo esta posesión lo que permite su aprovechamiento. Por otro lado, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina jurisprudencial en cuanto a la antigua redacción hacía, aplicaba el criterio establecido en la LEC de la prueba más fácil. Es decir, en este caso se exigía no al conductor que probara que no había incumplido, sino que probara bien el propietario del coto o del aprovechamiento cinegético, bien porque es el otro factor que puede incurrir en responsabilidad, que la administración hubiera acreditado que había cumplido con el vallado para evitar el accidente. Eso daba una cierta ventaja. En la actualidad no, porque el principio general es que el conductor es culpable, salvo que el accidente se produzca cuando sea consecuencia de una actividad de caza, y en concreto de una caza colectiva, es decir, de una batida. Si el jabalí viene escapando de una batida, entonces el jabalí o el animal de caza mayor viene escapando de una batida, entonces sí que será responsabilidad del de esto. O en el caso de que la administración, conociendo la situación de paso de animales y demás, no hubiera el titular de la vía, en este caso administración normalmente, no hubiera reparado la valla o no hubiera actuado diligentemente. Bien, a partir de aquí, bueno, pues nos encontramos con que, a ver si no hubiera sido más fácil exigir, como se exige para cualquier otra actividad lúdica, como es un bar, una discoteca, o incluso para montar un concierto, exigirle al señor del coto que tenga un seguro que cubra todos estos daños, y no, como va a ocurrir ahora, que al señor que le sale un jabalí, ya que hemos dicho el por sanglá,
sí,
le sale un jabalí,
o cualquier otro animal,
o cualquier otro animal de aprovechamiento cinegético, que le produce un accidente mortal, sus familiares no van a ser indemnizados, porque se le imputa a él el accidente. Si sus hijos o sus acompañantes tienen algún tipo de lesión, tampoco van a ser indemnizados. Y claro, aquí se quiebra, aparte de que entendemos que puede hasta vulnerarse el artículo 9.3 de la Constitución, entendemos que evidentemente estamos culpando a un inocente en lugar de realmente quién es. Pero lo que es todavía más grave es que se está protegiendo, en lugar del bien jurídico a proteger, que entendemos que sería la vida humana, tanto o la integridad física de las personas y de los bienes, se está protegiendo o se da prioridad y se beneficia o se protege, propiamente dicho, un bien jurídico como es la actividad lúdica de la caza, o un aprovechamiento económico como puede ser el aprovechamiento cinegético de un coto, ya que aquí, evidentemente, no se puede estar de acuerdo en ningún caso, o no se puede entender, salvo, como hemos dicho, otra animalada de los legisladores, de entender que es más importante proteger la vida de un animal o un aprovechamiento cinegético que la protección de una vida humana o de una integridad física de una persona que puede circular con un coche, que, como sabemos, normalmente la salida del animal o la irrupción del animal en la vía pública es imprevisible, y por tanto se quiebra también el principio de que no puede exigirse más diligencia que la normalmente exigible. Es decir, si no puedes prever que te va a salir el animal, no serías en ningún caso, no se te podría aplicar en ningún caso la responsabilidad. Por eso entendemos que, bueno, esta ley nos va a dar
que hablar
largo y tendido. Otro día hablaremos de, bueno, subimos la multa por drogas. Bueno, muy bien, señores, háganlo ustedes, pero piensen que el 90% de los recursos que se están planteando por drogas, y creo que me quedo corto, los juzgados de lo contencioso administrativo los están anulando, entre otras cosas porque como sabrá la gente que le hayan hecho algún test o en empresas que se practica el control, saben que será positivo durante un cierto tiempo. Entonces, que des positivo no quiere decir que estés bajo influencia, que es lo que se sanciona en el código, ¿no? Por lo tanto, que hayas consumido, si ese consumo no te afecta a las facultades de circulación, pues difícilmente puede imponerse una sanción. Pero bueno.
También podríem parlar d'aquest tema un altre dia.
Sí, 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 ja en parlarem perquè n'hi ha...
Hi ha bastants casos d'aquests.
Sí.
Molt bé, i l'altre tema que ens portaves?
L'altre tema, pues bueno, volvemos a las tasas judiciales, ¿no? El Tribunal Constitucional, pasado día 8, me parece que fue, o 9, dictó sentencia contra el recurso planteado por el gobierno, entre otras, contra las tasas judiciales de Cataluña. Y el Tribunal Constitucional ha venido a decir que no hay una doble imposición, sino que las tasas estatales tienen un hecho imponible y las de Cataluña tienen otro totalmente distinto. Y por tanto ha venido a decir que en este caso tiene competencia en la materia y que por tanto son totalmente legales. ¿Qué quiere eso decir? Que bueno, pues que en Cataluña nos va a costar entre 60 y 120 euros más caro pleitear que en regiones limítrofes, pues como puede ser Aragón o Valencia. Que bueno, sí que es verdad que tienen dos cosas importantes en relación con las tasas estatales. Es que el importe es en algunos casos menores, ya que va de 60 a 120. Recordemos que en Cataluña hay las estatales, van de 150, si no me equivoco, a 1.200 euros. Y la cuantía inicial en el Estado está en 2.000 euros del pleito y en Cataluña está en 3.000. También tienen como novedad, podemos decir, que en el ámbito penal, de la jurisdicción penal, en el ámbito de las contenciosas administrativas, también se establecen tasas, igual que las estatales, si bien también la cuantía es menor, entre 90 y 120 euros en este caso. En cuanto a los recursos, los fijan en cuanto a la apelación y la casación en 120 euros frente a los 800 de la segunda instancia de las estatales. Pero bueno, en resumen, que pleitear en Cataluña es más caro que pleitear en el resto de España.
Si tenemos algún problema, habremos de ir a una otra comunidad autónoma.
No, desgraciadamente no nos lo permitirán, como el demandado sea... sea català, no viva en Catalunya, no?
Molt bé, doncs, Fernando, amb aquesta explicació ho deixem aquí. Tenim aquest tema pendent, tema del test de drogues.
Sí, seguiremos hablando de la ley, de la nueva ley de tráfico.
Que dona per a molt. Molt bé, doncs, Fernando Ambrós, ho deixem aquí en 15 dies i tornem. Que vagi bé.
D'acord, bon dia.
Que vagi bé, adéu.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.